Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
El primero de la tarde es el programa que te propone cuestionar la realidad política, económica y social que nos interpela. El primero de la tarde tiene como objetivo generar un pensamiento crítico. El primero de la tarde, con la conducción de Alejandra Piaggi, por Radio Cultura 97.9. El primero de la tarde es una propuesta de actualidad a tu medida. El primero de la tarde nos invita a pensar.
Y sí, buenas tardes, bienvenidos a El Primero de la Tarde. Y aquí estamos como cada sábado en vivo en esta emblemática radio, como lo es Radio Cultura FM 97.9. Y aquí estamos también por www.fmradiocultura.com.ar, 4 millones de oyentes por plataforma, 200.000 por dial y felices por ser cada vez más a través tuyo. Y a través de ese toque mágico, podés también tener tu aplicación, porque Google Play colocas y tenés la aplicación en cualquiera de los aparatos celulares, Android, iPhone, nosotros estamos presentes. Yo soy Alejandra Piaggi, con un equipo fantástico de invitados. En el día de la fecha, quédate porque tenemos invitados y invitadas de primerísimo nivel. ¿Para qué? Para pensar. ¿Para qué? Para cuestionarnos. ¿Para qué? Para tener un pensamiento crítico, un cuestionamiento crítico, para hacer que el pensamiento hegeliano cobre vida en el primero de la tarde. Tesis, antítesis y vos crear tu propia síntesis. El primero de la tarde se viste de gala de esta manera. Y obviamente estamos en vivo, y si estamos en vivo te digo que en estos momentos la temperatura es de 15 grados y asesorarte simplemente con lo que tiene que ver con el Servicio Meteorológico Nacional actualizado, y la humedad es del 61%, ha bajado, la presión es de 1022 hectopascales, el viento es del noroeste a 13 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Tendremos a partir del lunes días primaverales. El día de mañana vamos a tener una mínima de 10, una máxima de 20, y el lunes preparémonos, mínima de 11, máxima de 21, martes mínima de 15, máxima de 25, primaveral, y el miércoles mínima de 17, máxima de 22, cambio de viento sur, y esto genera luego el descenso de la temperatura. A disfrutar el día de mañana, que va a estar fantástico. Y ya estoy con ellos, con los invitados que engalanan, como te dije, y de lujo en este programa. Él es ingeniero agrónomo, productor lechero en el sur santafesino, es integrante de la Comisión de Lechería de Confederación Rural Argentina y por la Confederada Carfe de Santa Fe. Estamos con Eduardo García Maritano. Hola Edu, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Ale? Gusto estar acá compartiendo este espacio.
Muy bien, ¿dónde estás en estos momentos?
Oh, Venado Tuerto, sede local.
Bien.
No me ha tocado viaje.
Estás en localía, hoy no te tengo en ruta como la semana pasada, que hasta estableciste, paraste en un lugar para tener el wifi, así que hoy estamos tranquilos. Es decir, en Venado Tuerto, ¿qué temperatura está haciendo aproximadamente?
17 grados, empezó ahora a levantarse un poquito de viento, pero estaba soleado, lindo, tal cual lo prometen los pronósticos, parece que
se va a cumplir.
Está tratando muy bien este invierno.
Bien. Bueno, vamos a adentrarnos ahora porque ya está nuestro invitado de lujo. Un verdadero placer. Y vamos a decir que gracias a ti es que lo tenemos. Especialista en deserdado de animales de doble capa, camélidos, caprinos, asesoramiento profesional, prestador de servicios de deserdado con industria no contaminante del medio ambiente, fundamental, desarrollo de tecnología textil para el procesamiento de fibras de camélidos, caprinos y ovinos, licenciado en economía agropecuaria. ¡Qué completo! Nieto nieto del presidente Arturo Frondizi. Qué placer tenerlo. ¿Cómo le va, maestro? Él es Diego Seghetti Frondizi. Hola, Diego, buenas tardes. ¿Cómo te va?
Muy bien, Alejandra, buenas tardes. Hola, Eduardo, buenas tardes.
Diego, discúlpame, antes de hacer el enlace con Edu, ¿dónde estás vos?
Yo estoy en mi domicilio.
Sí, ¿y en tu domicilio dónde queda?
Yo estoy en Paraná, Entre Ríos, con toda mi familia.
Ah,
mi
casa, qué bien.
Paraná, Entre Ríos.
Qué bien, es decir, vos estás en Paraná, él está en Venado Tuerto y yo me corresponde en Capital en este momento. Así que estamos en los distintos lugares. ¿Y en Paraná qué temperatura está haciendo?
Está muy agradable, debe estar haciendo 18 grados, 17 grados también.
Ah, bien.
Un día soleado, un día bien azul, muy, la verdad que muy lindo día para poder disfrutar en algún jardín, en algún parque, en algún patiecito.
Ay, qué lindo.
Está sumamente agradable.
Qué linda postal, porque es la manera de trasladarnos, y hay algo que a nosotros con Eduardo en este segmento nos interesa mucho, que son las economías federales. Por eso que siempre rescato a los invitados donde están y con su temperatura y con el hábitat y con su hogar, porque de esta manera podemos hacer un verdadero trabajo federal, porque si no pareciera que lo federal es capital, y en realidad muchos se sienten en el interior del interior como si existiera un exterior. Por consiguiente, nos gusta mucho federalizar y fundamentalmente federalizar las economías. Ahora sí, Edu.
Alejandra, sí. ¿Te puedo hacer un comentario al respecto?
Sí, mi vida.
No es sencillo lo que vos decís. Yo, como te decía recién, estoy localizado, vivo en Paraná, tengo mi familia en Paraná y trabajo básicamente con la computadora, con el teléfono desde mi oficina, pero con mi actividad principal, que es el deserrado de camellos sudamericanos, trabajo en Jujuy.
Lo sé.
Y lo que quiero decir es que no es sencillo, porque muchas veces en los lugares del interior tenemos que trabajar. Es muy bueno lo que vos dijiste de lo federal. Tenemos que acostumbrarnos a que somos federal y que ningún lugar de la Argentina tiene preponderancia sobre otros, tiene características distintas. Porque vos sabés que a mí muchas veces, cuando uno, sabiendo que uno es de Buenos Aires, o que uno, por ejemplo, yo estoy con la Universidad Católica de Córdoba,
sí,
cuando estamos en Jujuy, muchas veces te miran y te dicen, ¿qué haces vos por acá si no sos de acá?
Claro.
¿Por qué no dejás esto? Es muy interesante lo que vos dijiste. Nos dicen, ¿por qué no dejás estos temas para nosotros? Y la verdad que lo primero que a uno le causa es sorpresa, y algunas veces uno lo piensa también, porque en las zonas donde yo trabajo, como me comentaba que Eduardo, también varias veces fuimos juntos por todas esas zonas, no son zonas fáciles. Muchas veces yo mismo me pregunté, ¿qué hago tan lejos de mi casa trabajando, tratando de desarrollar el país? Y la única respuesta posible, que esto tiene que ver con lo federal, que cuando uno tiene que resolver problemas, quien resuelve el problema es el equipo de gente que más sepa sobre el mismo.
Bien.
No tiene por qué, si el equipo mejor es de Jujuy, fantástico.
¿Sabes lo
Pero
que
si
pasa?
El mejor equipo para solucionar una determinada problemática de camélidos,
sí,
es de Córdoba y es de Buenos Aires, ¿por qué no?
Claro, Diego, el problema es que hay que comenzar,
porque
a llamar a las cosas por su nombre.
Alejandra.
Sí, Diego, hay que llamar a las cosas por su nombre. Nosotros estamos acostumbrados a decir Capital Federal, y en realidad es Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y esta diferenciación del interior, y algunos, por ejemplo, muchos en Jujuy, a mí me salen por Fundación Ecoconciencia, etcétera, etcétera, y me dicen, nosotros estamos en el interior profundo. ¿Esto qué significa? Que hay algo profundo y hay algo externo, que hay un interior del interior y hay algo externo en un mismo país. Deberíamos verdaderamente cuestionarnos estos aspectos.
Por eso digo.
Mi querido Edu.
Perdón que te agrego. Disculpame, Eduardo, que les agrego. A mí me tocó, y esto que estamos hablando, Alejandra, es sumamente interesante, porque no nos pasa a nosotros solamente. A mí me tocó estar en reuniones auspiciadas por el CFI, donde de vuelta se cuestionaba diciendo, pero Pérez, este es un proyecto de Jujuy, ¿por qué no está la Universidad de Jujuy? Y nosotros nos mirábamos con nuestros interlocutores y decíamos, porque los que se especializaron en ese tema no es justamente la Universidad de Jujuy, claro, es la Universidad Católica de Córdoba. Y termina raro, ¿viste? Hay mucho de, tenemos que trabajar en esto de comunicación y de entendernos y de mirarnos y reconocernos como un país, porque hay mucho de estas cosas que se cuelan.
Y de que cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas, y poder en ese balance rescatar las ventajas. Si alguien se especializa en algo en Jujuy, rescatemos Jujuy. Si alguien se especializa en Córdoba, en Córdoba, en Santa Fe, en Santa Fe, en Tierra del Fuego, en Tierra del Fuego, y a partir de ahí sacar lo mejor de cada uno.
Alejandra, rescatemos la especialización de cada uno.
Claro.
El que trabaje en un tema sea los equipos que más conocen.
Exactamente. Pero estamos acostumbrados a ocupar lugares, y ocupan lugares los que no tienen ni idea de lo que está aconteciendo.
Exactamente.
Ese es el punto.
No, te pido disculpas por no quiero acaparar lo hablado, no quiero acaparar la comunicación, pero me pareció una cosa muy interesante lo que dijiste, Alejandra. Por eso me disculpame, pero me extendí en todo esto.
No, por favor, ¿sabés qué te va a costar esto? Esto te va a costar caro, te va a costar otra entrevista, porque vamos a profundizar después en otros aspectos. Se nota que sos como para hablar algo fascinante, Diego. Ahora sí, Edu, le damos la bienvenida y también la primera de las preguntas.
Hola, Eduardo, buenas tardes.
No, genial, yo que lo conozco a Diego de hace mucho tiempo. Un saludo enorme, Diego, a vos, familia.
Eduardo, un abrazo
inmenso. Es conocer a Diego, un hombre que trabaja con un tesón y una dedicación en los objetivos que se pone, que es fantástico, y además la visión federal de ponerse a desarrollar un proyecto que en su momento, después él te va a dar más detalles, pero lleva muchos años poniendo el esfuerzo para lograr que la lana de llama que logran los habitantes de la Puna y que comercializan con poco valor porque es lana bruta pueda pasar a ser procesada con el invento de genere mayor valor y tener cashmere de lana de llama que puede competir con cualquier cashmere a nivel mundial, y eso le da un valor a esto que veníamos hablando contigo, Alejandra, de esta gente que hace patria, sin duda, hace ocupación territorial en lugares que a nosotros nos daría miedo vivir los 165 días del año, 200 kilómetros de altura, plena Puna, frío. Ahí están haciendo patria, sin duda, y buscando un medio de vida que le permita mantener a sus familias. Y este motivo de llamarlo a Diego es porque a veces queda silenciado esta labor privada en combinación con organismos públicos, esta famosa colaboración público-privada, que en el caso de la experiencia de Diego llega a logros muy fructíferos, no solamente para la región que él trabaja, sino con posibilidad de que Argentina se proyecte como un productor de fibras de calidad naturales a nivel mundial.
Diego, contanos cómo nace justamente esta industrialización argentina de primerísimo nivel, que ya en el capítulo de la semana pasada nos vino hablando también Eduardo. ¿Cómo nace en vos? ¿Cómo nace en tu vida? ¿Cómo nace en tu equipo? ¿Y qué pasa con lo que pasa al respecto?
Todo esto nace, yo te diría que es una cuestión cultural, una cuestión familiar. A mí, mis mayores me transmitieron que cuando uno tiene, cuando uno tuvo determinadas posibilidades, posibilidad de estudiar, posibilidad de formarse, determinada situación con medios económicos, o sea, situaciones que a uno lo ponen como un poquito arriba de la media o de las posibilidades del común de la gente, a uno le empieza a tallar una gran responsabilidad, que es preocuparse por la solución de los problemas de la gente, que de alguna forma, digamos, es harto claro mi apellido, yo tengo toda una vocación política, que no la desarrollé en vocación partidaria de hacer el trabajo día a día de la política, pero sí como entender que cuando uno tiene estas, de alguna forma, ventajas competitivas, muchas veces que uno las heredó porque uno nace en una determinada familia.
Así es.
Junto con esas ventajas se adquiere una como una responsabilidad muy grande para poder solucionar el problema de distinta gente del país, de distintas zonas del país.
Así es.
Entonces, esto nace así. Con estas ventajas empezamos a determinar, junto con la Universidad Católica de Córdoba, que lo primero hay que decir que el 60 o 70% de la Argentina es árido o semiárido. Uno ve Entre Ríos, uno ve Santa Fe, uno ve Córdoba y le parece que es todo un vergel.
Sí.
Pero la realidad es que el 60 o 70% de Argentina es árido o semiárido.
Así es.
Y en esas condiciones, lograr encontrar una actividad económica, o sea, una posibilidad de que la gente no tenga que emigrar a las grandes ciudades y terminar amontonándose en las grandes ciudades por el empleo industrial, es todo un desafío. Mm. Al hacer el estudio de esto, determinamos que una de las posibilidades económicas para todas estas zonas menos favorecidas por la naturaleza de Argentina eran los camélidos.
Mm.
Cosa que se combinaba también, que como bien decía Eduardo, son zonas sumamente inhóspitas y muchas veces son zonas de frontera también.
Claro.
O sea que ahí cobra mayor importancia todavía poder establecer actividades económicas para que los pobladores se queden en sus lugares de origen, ¿no?
Así es, generación de trabajo.
Exactamente. Y esto sumado, con esto empezamos a estudiar los camélidos y dijimos, la gente en el mundo no va a comprar el camélido porque lo decimos nosotros, porque como bien decías, que soy docente universitario también, y todo esto lo charlamos mucho en Eduardo con la gran cantidad de viajes que nos gusta hacer en conjunto, la gente va a comprar algo, va a comprar un producto en la medida que ese producto satisfaga una necesidad, una utilidad del consumidor.
Y que se distinga del resto también.
De Argentina.
Y que se distinga de alguna manera, ¿sí?
Claro, y porque cumpla una función, porque le sea útil. No van a comprar, como muchas veces pasa, muchas veces nos creemos acá que te van a comprar porque hay una ley o porque sos cliente de determinada corporación. Pero yo enseño en economía que no en forma absoluta, pero lo que rige es la libertad de mercado.
Exacto.
Es decir, a uno le van a comprar algo porque ese algo, ese producto o servicio que uno hace, sirve para determinada cosa.
Exacto.
Y bueno, con esa visión nos dimos cuenta que lo que faltaba para que el camélido sea más aceptado en el mundo era sacarle todo este tema del picor.
Sí.
Los camélidos en general, si uno no los deserda, pican.
Claro.
Y eso significa que son fibras que no son tan cómodas.
Sí.
Para el uso, no son tan confortables para,
sí,
el uso. Realizamos ese estudio, a nivel mundial tampoco existía, el deserrado se desarrolló para el pelo de cabra, para el procesamiento de cashmere, pero para camélidos no existía algo específico. Entonces dijimos, bueno, acá hay un problema que requiere una solución técnica, el diseño de una maquinaria, y bueno, con eso nos largamos en esta aventura, ¿no?
Ahí está el invento profesional.
¿Cómo?
Ahí está el invento profesional también.
Exactamente. Mm. Y hecho con tecnología argentina, esto
fundamental.
Fue hecho por nosotros.
Fundamental. ¿Y cómo constituyeron y cómo hiciste la constitución también de este equipo y cómo también pudiste lograrlo? Porque uno muchas veces, Diego, tiene un invento profesional. Esto es lo que se necesita, esto es lo que falta, esto marca una necesidad y una necesidad marca una carencia, no únicamente un país, sino también al mundo. Pero muchas veces los inventos profesionales que no se hicieron en ningún país del mundo cuesta mucho llevarlos a cabo. ¿Cómo vos pudiste llevarlo a cabo, Diego?
Y es fundamental el trabajo en equipo.
Claro.
Y para trabajar en equipo es muy importante saber reconocer las habilidades y las no habilidades, los pros y los contras de cada equipo, de cada miembro de una cadena. Uno se tiene que ver que es algo difícil, porque culturalmente, anteriormente uno pensaba que cada uno era una isla, pero para llevar adelante estas cosas hay que entenderse no como algo aislado, sino como una situación de cadena donde todos sufrimos con el eslabón más débil.
Claro.
Es decir, nos tenemos que ver todos integrados y todos cuidándonos uno a otro.
Clarísimo.
Y también eso significa compartir algo en común, porque para construir un desarrollo así nos tenemos que saber, no puede haber alguien que diga, ah, no, a mí no me interesa porque yo no voy a sufrir las consecuencias. Es muy importante formaciones de equipo donde todos los miembros del equipo saben que si vamos a sufrir, no es que sufren dos y el resto no sufre, no, sufrimos todos.
Es una sinergia en todo, en lo positivo y en lo negativo.
Exactamente. Entonces, para llevar, en resumen, la forma de llevar adelante eso es en equipos, sabiendo claro. armar equipos y reconociendo las habilidades naturales o las no tan habilidades naturales que cada miembro del equipo tiene.
Vos sos brillante en formación de equipos, por eso todos los logros que tenés. Ya cuando te leía y veía las notas y todo, es algo que no parás de decir. Palabra equipo, 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 te nace e indiscutiblemente la llevas a cabo. Eduardo, la última pregunta.
No, muy interesante, y por eso creo que era relevante que Diego cuente su experiencia. Después podrá tener otro programa contando un poco más las características de su máquina, digo su máquina porque fue un desarrollo, obviamente, como él dice, con él y equipo, de mucho tiempo, mucha prueba, mucho tesón, mucho saber ponerle el pecho a las adversidades, porque de golpe la cosa no salía y había que mantenerse generando servicios para otras fibras, pero siempre he puesto el horizonte en cómo ayudar a esas comunidades a que todo el trabajo de esquila que hacían, todo el trabajo de crianza de llamas, que es de un esfuerzo y un tesón impresionante, pudiera generar un mejor valor agregado para el desarrollo y bienestar de esa familia. Así que creo que de tesón y búsqueda de objetivos en equipo, lo que ha logrado con su máquina es el resultado, pero lo más importante es todo ese camino recorrido, ¿no? Anteponerse a las adversidades y llegar al objetivo. En eso Diego hace honor a su abuelo.
Sí, Diego, vos sabés que te quería preguntar eso.
Sí,
tenés la posibilidad de tener delante al abuelo. ¿Qué le dirías hoy, Diego?
Mira que estoy acostumbrado a dar clase, pero me complicaste con la pregunta, Alejandra. ¿Qué le diría a mi abuelo? Ay, qué complicado que estoy, Alejandra, encima en el aire. Tengo respuestas, sé que tengo respuestas para todo, pero ¿qué le diría a mi abuelo?
Una te la digo yo.
Le diría esto, Alejandro. Le diría esto.
Sí.
Le diría que siga teniendo fe y esperanza, que todavía en Argentina hay mucha gente que sigue trabajando y por el bien del país, y hay mucha gente que quiere ver un país más desarrollado, más integrado, con más armonía, con menos dolor, con menos hambre, con menos tristeza. Le diría que siga teniendo fe y esperanza, y le pediría que él desde arriba ayude especialmente a cada uno de los argentinos y argentinas que trabajan en pos del bienestar del país. Eso le diría.
Yo ya sabía que había una palabra para decirle, ya sea de parte tuya como sea de parte de todo un pueblo. Gracias, gracias. Y a vos también te digo muchísimas gracias. Gracias por existir, mi querido Diego. Cuídate mucho, abrazo inmenso, y gracias por haber sabido honrar también el apellido. No es fácil honrar un apellido como ese. Un cariño muy grande, maestro. Cuídate mucho.
Muchas gracias a vos, Alejandra, por esta posibilidad de compartir, y un saludo enorme a todos los oyentes. gracias por la posibilidad de comunicar, de transmitir.
Gracias a vos, Alejandra. Gracias, maestro.
Muchas gracias, Eduardo.
Cariño. Estuvimos con él, especialista en deserdado de animales de doble capa, camélidos, caprinos, asesoramiento profesional, prestador de servicios de deserdado con industria no contaminante del medio ambiente, desarrollo de tecnología textil para el procesamiento de fibras de camélidos, caprinos y ovinos, licenciado en economía agropecuaria, nieto del presidente Arturo Frondizi. Estuvimos con Diego Seghetti Frondizi. Y ahora me despido de vos, Edu. Cuídate mucho. Abrazo inmenso, hermosa entrevista. Cariño, Edu.
Un gran beso, Alejandra, gracias. Seguimos.
Y estuvimos con él, ingeniero agrónomo, productor lechero en el sur santafesino, integrante de la Comisión de Lechería de Confederación Rural Argentina y por la Confederada Carfe de Santa Fe, Eduardo García Maritano.
El primero de la tarde es Diálogo a tu Medida, con la conducción de Alejandra Piaggi.
Y continuamos aquí en El Primero de la Tarde. Y si hablamos del Primero de la Tarde, está ella, que nos dejó esos puntos suspensivos para tratar y adentrarnos más en comunicación. Cuenta con 20 años de experiencia, más de 20 años de experiencia. Yo esto lo estoy leyendo hace muchísimo, de más de 20 años de experiencia. Lo vamos a tener que actualizar, Ale, porque es increíble. Pero con más de 20 años queda bien, porque pueden ser 22, 23, 24, 25, hasta los 30 lo podemos tener, Ale. En procesos de humanización de la persona, liderando equipos de trabajo hacia el aprendizaje de nuevas maneras de ser y de hacer, identificando el perfil de cada profesional y potenciando los recursos, los verdaderos, los humanos, con formación en ciencias humanas, filosofía y antropología. Además cuenta con una amplia experiencia en coaching individual, ejecutivo y organizacional. Si queremos ingresar en su mundo, ¿qué pasa a ser nuestro mundo? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Y yo te digo, www.malejandramolina.com, www.malejandramolina.com. Buenas tardes, ¿cómo estás, María Alejandra?
Muy bien, buenas tardes a vos y a todos nuestros oyentes.
¿Dónde estás, María Alejandra?
No, ya estoy en Buenos Aires.
Ah, ya no hay pan de azúcar ni nada, porque si no, era una tristeza la mía. Ya estás entonces en Capital, en Buenos Aires. Muy bien, Alita.
Sí, sí, sí.
Bueno, Alita, vamos a adentrarnos sin pan de azúcar, sin cucú, sin nada por el estilo, hoy en otra ambientación que tiene que ver con comunicación. Y adentrémonos a los puntos que habíamos dicho que íbamos a hablar y que tienen que ver con aspectos que hacen a los pilares de la comunicación. Y vos me dijiste, hay cuatro pilares en la comunicación. ¿Cuáles serían los ejes de esos cuatro pilares, Ale?
Bien. Para, antes de nombrarlos, me gustaría decir esto, ¿no? Muchas veces las personas decimos, sí, no nos estamos comunicando bien. ¿O por qué no nos podemos comunicar bien? ¿Por qué no podemos hablar bien? ¿Por qué siempre discutimos? ¿Por qué nos peleamos? ¿O por qué no llegamos a decir algo que queremos decir? Entonces, por eso es que es importante que si tenemos en cuenta estas cuatro palabras, la comunicación va a ser muy buena. Y estas cuatro palabras o pilares que se los suele llamar son la asertividad, la claridad, la escucha y la empatía.
Sí.
Entonces, si nosotros, cuando hemos tenido o vamos a tener un momento de comunicación, es bueno decir, bueno, es bueno saber y decir, bueno, mi comunicación tiene que ser asertiva. ¿Qué es la asertividad?
Sí.
¿Qué es ser asertivo?
¿De qué hablamos cuando hablamos de asertividad?
Claro. ¿De qué hablamos? Hablamos de que la asertividad es, en realidad, una comunicación que tiene que tener un objetivo. Tiene que tener un fin, un para qué. Porque, como decíamos en encuentros pasados, si yo voy a hablar sobre en el ascensor sobre el tiempo, esa comunicación no tiene un objetivo. Es simplemente un comentario de ascensor.
Qué interesante lo que decís, porque la asertividad tiene que ver con tener un propósito.
Claro, exactamente. Yo tengo que decir, yo me voy a comunicar y cuando antes de empezar una reunión, un encuentro de una charla con otra persona, tengo que detenerme y pensar qué objetivo tiene y para qué yo me voy a comunicar con esta persona.
Bien.
Porque el hecho de que nosotros nos detengamos a pensar en ese propósito ya nos está poniendo en otro nivel,
sí,
inclusive también de emocional a nosotros.
Fundamental. Hasta cuando a veces sale, viste que en un viaje, vamos a ponerlo como hablamos la semana pasada vos desde Córdoba, cuando uno coloca dentro de la comunicación y la asertividad el propósito de hacer un viaje y transita por esos pasos, a veces el viaje no lo vas a hacer de manera inmediata, pero ya tenerlo como propósito te cambia la emoción y el sentimiento en la vida misma.
Sí. Exactamente, porque te dispone de alguna manera para bien.
Exacto.
Si somos seres racionales que pensantes. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos el propósito de conversar con otra persona porque le queremos decir algo o porque queremos comunicar algo a alguien, si nosotros no nos anticipamos a pensar en el objetivo de esa comunicación, y tenemos mucha bronca a lo mejor con esa persona, ese objetivo, esa comunicación no va a ser asertiva,
no
va a acertar, sino que va a ser una comunicación que ya va a haber ruidos y va a haber molestias. ¿Por qué? Porque tenía tanta bronca que como no pensé el objetivo, sino que diríamos me dejé llevar por la ira, entonces simplemente despotriqué, como se dice, contra la otra persona o contra un grupo que le tenía que decir algo que a mí me molesta.
Bueno, pero ahí está también el otro punto, la otra pata, la claridad, porque si no vas con ese propósito, con ese objetivo, y a veces hasta uno, a mí me pasa, Ale, últimamente, que cuando siento o enojo o bronca o no me siento bien, directamente no hago o la reunión o el encuentro o la expresión. Digo, cuando se baje el enojo o la bronca, ahí, porque siento que también, aparte de cumplir con el objetivo, voy a ser más clara, que es otro de los puntos. Voy a hablar con mayor claridad, porque si estoy contaminada, por ejemplo, por el enojo o por la angustia o por lo que fuera, estoy contaminada, no voy a poder llegar bien a la otra persona.
Exacto, es que viene a ser entonces el segundo pilar. Habiéndonos puesto un objetivo y sabiendo que esa comunicación tiene que ser asertiva, va a ser asertiva si lo que yo voy a transmitir produce un efecto, y para que produzca ese efecto tiene que haber claridad, no tiene que haber oscuridad, no tiene que haber una doble intención.
Claro.
En lo que yo voy a comunicar.
Mira qué justo.
Tengo que
claro.
ser como claro y preciso, porque lo opuesto justamente es la oscuridad, o es algo que no se ve, que está medio como en penumbra.
Sí.
Entonces, a lo mejor ahí entran a jugar otros aspectos y no es claro, como pueden ser, por ejemplo, los prejuicios.
Claro.
Entonces, en esa comunicación, si yo ya voy con ciertos prejuicios, no va a ser clara, no va a ser nítida esa comunicación.
Sí, así es. Ahora, acá hay otro punto también que te quiero preguntar. Cuando uno a veces sale, por ejemplo, porque a mí me ha pasado, y creo que nos pasa a todos, por eso que siempre trato de hablar con vos de cosas que también he tamizado y estoy tamizando, porque en la vida la asertividad, la claridad, es minuto a minuto que uno trata y aprende. A veces lo que ocurre es la famosa palabra procrastinar, es decir, sé el objetivo, quito mi enojo, y a veces demoro o procrastino en decirlo. A mí me ha pasado. Ahora he cambiado, pero a veces demoraba en decirlo. Y hay ciertas cuestiones que también hacen a un tiempo para decirlo, ¿o no?
Claro, sí. Bueno, en realidad esta expresión que está bastante de moda, en realidad, es una expresión que creo que está de moda, pero que nos está dejando al descubierto a los seres humanos. Me parece a mí, ¿por qué? Porque justamente porque estamos perdiendo la humanidad. Cuando nosotros no nos animamos, porque para mí en el fondo es eso, no nos animamos, entonces vamos deteniendo determinados temas, no solamente en la comunicación,
sí,
sino en una acción que tenemos que hacer, en una decisión que tenemos que
claro.
tomar. No nos animamos y lo vamos dejando de costado, lo vamos dejando de lado.
O las resistencias están en primer lugar. Resistís permanentemente, levantás la defensa permanentemente.
Claro, exactamente, y eso nos daña, yo creo que nos daña como personas, porque si yo tengo que animarme a decir algo y no lo digo porque digo, no, capaz que le hago mal, o empezamos con esto de los prejuicios porque no voy a ser claro y lo dejo para mañana. Pero también esa postura, esa posición, no solamente lo dejamos de hacer por algo, sino que en realidad dejamos de hacer todas las cosas.
Claro. Y aparte, si fuera para mañana, bueno, pero yo conozco a veces personas y el alivio que después surgen cuando me dicen, lo dejé de hacer durante años, tenía esto para decir. Años para decir. Y el alivio que después viene es fantástico.
Claro.
Bueno, vamos con los otros pilares también. ¿Qué hacen a esto que estamos diciendo? Porque escucha y empatía es esto que estamos hablando.
Exactamente, claro, Ale. Exactamente. Si nosotros, esto que decimos, bueno, qué alivio que lo que dijiste, ¿no? Qué alivio que sentí. Y cuando vos lo dijiste me imaginé a alguien que te lo estaría contando, Ale. Justamente porque esa persona que sintió ese alivio al decirlo también se sintió escuchada y fue empática.
Sí.
Justamente cuando nosotros en esa comunicación sentimos que se nos escuchó,
sí.
Vamos a sentir alivio. Y si se nos escuchó es porque a la vez también hubo un clima de empatía en ese momento.
Sí, hasta a veces la respuesta, ¿sabes cuál es? Sale en relación a lo que decís. Pero me lo hubieras dicho antes, ¿cuál era el problema? Así es, ¿eh?
Claro,
pero me lo hubieras dicho antes, ¿cuál era el problema? Quédate tranquilo, quédate tranquila, no es ningún problema, olvídate, te agradezco que me lo hayas dicho, terminó siendo la respuesta.
Claro, y qué alivio que se siente ahí, es cierto, ¿no?
Ay, pero yo lo percibí, por ya que te diste cuenta de que fue de esa manera, el alivio de la otra persona me parece que se hubiera quitado o hubiera puesto, cuando uno dice las culpas a lavar, ¿viste? Bueno, se sacó todas las cargas que tenía. Y verdaderamente, para mí no era un problema, pero para el otro era un problema. Y entonces a veces se cree que para uno también es un problema y no. Hay tantas cosas en la vida graves que si nos vamos a estar haciendo problemas a veces. Pero también hay que tener en cuenta algo. Lo que para otro puede ser una nimiedad, para esa persona puede ser el fin del mundo. Yo me acuerdo en la adolescencia, Ale, que a veces nos pasaba. Por ejemplo, cuando teníamos acné, era el fin del mundo para nosotros. ¿Cuántas veces uno iba en aquel momento al psicólogo porque tenía acné y la imagen? Hay otras cosas para tratar. Pero te quiero decir cuando esos granos salen que nos hacen mal en la vida y que terminan teniendo una infección. Eso es lo que hay que hablar. Me da la sensación, para todo, que va más allá del acné, sino de una infección.
Sí, y yo creo que para mí es animarnos a comunicarnos. No procrastinar, sino que animarnos a comunicarnos, tener esa valentía de decir las cosas, de poder hablarlas. Yo pienso en el mundo laboral, cuánta gente dice, tengo que hablar con mi jefe para que me suba el sueldo, o tengo que hablar con mi jefe porque a lo mejor quiero sacar unas vacaciones y no me animo. Y ese quedarse callado y no decirlo, nos genera a nosotros un malestar interno muy grande, o cuestiones personales, ¿no?, de nuestra vida cotidiana, de algo que nos molesta, que queremos decir. Si nosotros pensamos en el fondo que tenemos que lograr tener una comunicación asertiva con un objetivo que tiene que ser clara, no oscura, que tiene que ser escuchada y que tiene que haber un ámbito de empatía, un halo de empatía, nos vamos a animar. Bien. Nos tenemos que animar.
Nos tenemos que animar. Nos tenemos que animar. Alita, un cariño muy grande. Cuídate mucho, maestra.
Bueno,
abrazo inmenso.
Un abrazo a todos.
Chao, Eugenia. Y estuvimos con ella, www.malejandramolina.com, en su mundo. María Alejandra Molina.
El primero de la tarde. Es una cultura en defensa de nuestra soberanía nacional.
Y Y continuamos, y si hablamos de defensa nacional, y si hablamos de soberanía nacional, vamos a hablar con él. Un genio, una eminencia, un placer enorme tenerlo en comunicación en este momento. Mi brigadier general en el día de hoy. Él es el jefe de Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina. Desde el 28 de febrero del 2020 hasta la actualidad es nuestro jefe de Estado Mayor General, sí, de la Fuerza Aérea Argentina. Y ya me voy a adentrar luego a toda su historia. Pero por ahora te digo buenas tardes, bienvenido nuestro brigadier general, porque es para todo el país, para toda la República Argentina, Xavier Isaac. ¿Cómo estás, Xavier? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andas?
Qué placer tenerlo, brigadier. ¿Te puedo tutear, Xavier?
Sí, claro, por supuesto.
Ahí está. Xavier, te quiero preguntar sobre varios puntos, porque tenés una trascendencia maravillosa y desde 1994 hasta la actualidad has tenido grandes condecoraciones. ¿Qué implicó para vos en el 2020 ser Legión al Mérito Confraternidad Aérea Interamericana Clase Gran Cruz? ¿Qué significó en tu vida y qué significó para vos en la vida de los argentinos?
Bueno, gracias por los halagos, ¿no? Esa es una condecoración que otorga el Sistema de Cooperación de las Fuerzas Aéreas, que es una institución que conformamos todas las Fuerzas Aéreas de América, desde Canadá hasta la Argentina. Y bueno, la Fuerza Aérea viene trabajando permanentemente con nuestros hermanos de la región y más allá, haciendo muchísimas cosas, conformando equipos de trabajo que especialmente nos focalizamos en la asistencia para ayuda humanitaria, prestando nuestros medios o recibiendo medios de otros, conformando un gran equipo. Y bueno, fue una especie de reconocimiento a la Fuerza Aérea Argentina, realmente. Yo lo recibí porque era el jefe, pero en definitiva el reconocimiento es para nuestra gloriosa institución que hace cosas dentro del país y trasciende también, ¿no? Y que es uno de los motivos de mayor orgullo que tengo como jefe, ver cómo la historia y el trabajo de la Fuerza Aérea Argentina, ni hablemos de nuestra gesta malvinera, trasciende las fronteras del país para nuestro beneplácito.
En relación a eso, Xavier, con respecto a trascender, también en el 2022 tuviste una inclusión en el cuadro de honor en la base aérea Maxwell de Alabama, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Cuando te pregunto qué significó para vos, lo traslado a qué significó y significa para el pueblo argentino.
Bueno, yo tuve la oportunidad cuando era mayor, allá por el año finales del 99-2000, fui becado por la Argentina para ser alumno de la Escuela de Guerra Superior de Estados Unidos, y los Estados Unidos tienen la particularidad de que todos sus ex-alumnos,
sí,
que llegan al puesto más alto en sus respectivas instituciones, ellos lo reconocen especialmente y le guardan un lugar especial, que es el famoso Roll of Honor, que es el cuadro de honor, donde, bueno, estamos aquellos que tuvimos la suerte de haber pasado por ahí, porque es una escuela realmente de muy buena capacitación militar y, por supuesto, el más importante, haber llegado a la máxima jerarquía en la Fuerza Aérea.
Y también quiero hablar de otra distinción. Estoy hablando solo del 2020 al 2022 y a la actualidad, porque tenés distinciones desde 1994 en adelante, sin parar, y te diría que ya desde tu nacimiento naciste para esto, y nos vamos a adentrar a ello. Pero te quiero preguntar específicamente sobre otra distinción, que es Orden a los Servicios Distinguidos, que fue otorgada por el jefe de Estado Mayor del Ejército Argentino, General de División, que es Guillermo Legario Pereda. ¿Qué significa?
Bueno, esto creo que es de las máximas condecoraciones que puedo lucir. Eso es un reconocimiento del General Pereda, colega, jefe del Ejército, a la Fuerza Aérea, porque la verdad que como nunca en estos años, especialmente con la tutela del Jefe de Estado Mayor Conjunto, hemos consolidado un equipo fantástico. La verdad, estamos llegando como nunca antes al punto máximo de lo que es la interoperatividad y la conjuntez, eso que tanto que tanto se nos criticó y nos autocriticamos nosotros, por supuesto, en la guerra de Malvinas.
Exacto.
Esto, el trabajo que venimos haciendo con el ejército y con la armada, despojados de egoísmo, de todo, sinceramente trabajando para un mismo objetivo, fue reconocido por el ejército a través de la persona de su jefe, y creo que sí, es la condecoración que más orgullo me da, porque en definitiva estar en el equipo argentino y tirar todo para el mismo lado, habiendo dejado de lado muchísimas cosas de historia de cada uno por su carril, creo que habla mucho de lo que es esta conducción de la fuerza, de la orientación que tenemos del Estado Mayor Conjunto, el Ministerio de Defensa, para hacer un equipo compacto y homogéneo, que es lo que creo que estamos siendo.
Yo rescaté tres distinciones nada más, pero fuiste distinguido en el 94, en el 95, en el 98, en el 99, en el 2004, en el 2011. ¿Qué significan y qué han significado todas estas distinciones también en tu vida? Para no nombrar a todas, que podemos estar otro programa, Xavier, ¿qué le dirías al pueblo, a quienes te distinguieron también a nivel nacional como internacional? Tenés la posibilidad, Xavier Isaac y sus distinciones al pueblo argentino y al mundo.
La verdad que uno entra a la Fuerza Aérea o a la vida militar por vocación, ¿no? La vocación de servir, sinceramente, como fue Malvinas, dar todo sin pedir nada a cambio. Uno trabaja poniendo lo mejor, con compromiso, con vocación, con disciplina, con sentido de pertenencia, y bueno, va haciendo las cosas, se va comprometiendo. La vocación militar y aeronáutica nace, pero también se va alimentando.
Claro.
¿No? Eso no es solamente decir, bueno, me gusta ser piloto y entro y listo. No, uno va empezando a meterse, a querer cada vez más esto, a sentir que está sirviendo a la patria. Y bueno, y uno empieza a ponerle lo mejor de sí, y por ahí uno tiene la suerte que alguno destaca un trabajo en particular, que no tengo duda que todos los hombres y mujeres de la Fuerza Aérea lo ponen a diario. Algunos tenemos por ahí mayor visibilidad, se nos condecora, se nos destaca al respecto, y yo lo que podría decirles es que a la gente, en general a nuestra gente, a nuestro pueblo, que la Fuerza Aérea es una Fuerza Aérea muy profesional.
Exacto.
Una Fuerza Aérea dedicada a su especificidad, perfectamente alineada con lo que es la Constitución, a la cual juramos cuando nos recibimos, defenderla y protegerla. Y bueno, y decirle entonces a la gente que confíe en nosotros, que como demostramos este fin de semana pasado en Morón, que creo que lo vamos a hablar un poquito más en detalle, nos hace muy bien esos mimos que nos hace la gente de estar y acompañarnos. A nosotros nos sirve y mucho eso, así que nos da pila para seguir para adelante.
Este vuela 2023, ahora sí adentrándonos en lo que aconteció en Morón. ¿Cómo lo viviste, Isaac? Xavier, Isaac, yo te digo a veces Isaac, Javier, es lo mismo.
Sí, Isaac es mi apellido, que a veces es un nombre también.
Pero muchas veces te dicen Isaac, porque cuando te veía en los medios de comunicación, era Brigadier Isaac, 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 así que muchos te trataron directamente de Isaac, me parecía Isaac. Fantástico. Aparte tenés un carisma muy, muy, pero muy interesante a nivel comunicacional. Xavier, Isaac, vamos.
Bueno, voy a contar una pequeña historia. Allá en el año 2015, cuando era ministro el ingeniero Rossi,
sí,
se hizo una Argentina Vuela en Morón,
sí,
una muy buena repercusión.
Notable,
y a mí me quedó en la cabeza dando vueltas, cuando después no se hizo más, por diferentes motivos, no se llevó adelante ningún otro Argentina Vuela. Cuando me hago cargo en febrero del 2020, el ministro Rossi, una de las primeras cosas que me dijo, che, Isaac, casualmente.
¿Viste?
Sí. Tal cual. Uh-huh. Me dijo, tenemos que hacer una Argentina Vuela. Uh-huh. Y le dije, yo estoy de acuerdo, es un trabajo muy grande, es un esfuerzo muy grande que hace la Fuerza, realmente es una organización compleja. Pero bueno, decidimos que sí, y bueno, vino la pandemia, uh-huh, pasó el 2020, pasó el 2021... Y la vida da revanchas, y acá nos agarró el año pasado, el 2022, nos pusimos de acuerdo con la conducción de la Fuerza, sabíamos que íbamos a tener respuesta de la gente nuestra y de la comunidad, hicimos el Argentina Vuela 2022, casi 2,5 millones de personas,
sí,
y reventamos con el Argentina Vuela 2023, que pusimos 5 millones de personas, datos de Policía Federal.
Así es.
Increíble, increíble. Uh-huh.
Ahora, Xavier, quiero entrar en tu mundo para finalizar en los 5 minutos que nos restan. Vos en un momento dijiste, se nace y también se retroalimenta. ¿Cómo nace en vos ser lo que llegaste a ser y cómo lo retroalimentaste en tu vida. Contame un poco a nivel personal. ¿Quién es Xavier Isaac por Xavier Isaac?
Yo soy hijo de un oficial de Fuerza Aérea, mi papá comodoro retirado, y fundamentalmente soy hermano de un héroe malvinero, del comodoro Isaac Gerardo, que fue con el grado de alférez uno de los que atacó el portaaviones Invencible.
Lo sé.
Así que tenía un poco de motivación personal, ¿no?
En relación a esto, Xavier, discúlpame que te interrumpa.
Sí, claro.
¿Qué le dirías hoy a papá y qué le dirías hoy a tu hermano?
Bueno, que lo más importante es que uno llevó con orgullo el apellido, ¿no? Creo que es importantísimo eso. Por lo hecho, por mi hermano en la guerra y lo que él significa para nuestra institución, y acá ya no hablo como hermano, sino que hablo como jefe de la Fuerza Aérea.
Exacto.
Su participación, para nosotros es uno de nuestros referentes. Bueno, yo le diría que el producto de mi carrera también ha sido el esfuerzo que hizo mi papá, mi mamá, para bancarme porque viste, la vida militar en sus comienzos es una vida difícil. Uh-huh. Yo guardo una frase que nos dijo a los cadetes cuando estábamos en primer año, que dice que la Fuerza Aérea es un árbol de raíces muy amargas y frutos muy dulces, dijo, ¿no?
Qué bien.
Que me quedó grabado para toda la vida. No soy hombre de muchas frases, yo generalmente hago impronta, pero esta me quedó grabada. Fue la dureza y el esfuerzo que nos tocó cuando éramos cadetes para sobrellevar esa parte, fue altamente recompensada con esta vida que no tiene parangón, no tiene igual. La vida del hombre y la mujer de la Fuerza Aérea, volar, desplegar, el compañerismo, la camaradería, mantener amistades después de 40 años como si hubiese sido el primer día. Y la verdad que todo esto que uno fue consiguiendo en la fuerza fue producto de una educación que yo recibí de mis padres, de un ejemplo que tuve con mi hermano y mi otro hermano que también es oficial de ejército retirado, así que somos familia militar, pero la pasión por la Fuerza Aérea se me fue incorporando día a día desde que ingresé, desde que me recibí como alférez, que fui volando, que fui cubriendo diferentes destinos, y por supuesto la satisfacción máxima, absolutamente no buscada, de ser jefe de la Fuerza Aérea. Un orgullo, pero que lo llevo con gran pasión y la verdad, dejando todo día a día.
Querido Xavier, ¿qué le dirías a los trabajadores y trabajadoras de la Fuerza Aérea Argentina?
Les digo lo que les suelo repetir, que tengan compromiso, que hay un horizonte promisorio. Pasamos épocas difíciles después de la Guerra de Malvinas. Tuvimos una fuerte desinversión, una baja importante de material, que nos estamos recuperando. Yo sé que ellos lo ven permanentemente día a día. Por ahí la ansiedad hace que uno quiera tener más cosas más pronto, pero sin embargo la gente por quien estamos comprometidos, sinceramente, porque nosotros queremos que nuestros jóvenes, hombres y mujeres, se puedan realizar en esta Fuerza Aérea que ellos eligieron por vocación.
Claro.
Y no que se nos vayan porque nos falta uno o dos aviones o porque le paguen 10.000 o 20.000 pesos más.
Qué bien.
Queremos que eso lo están logrando. Hemos tenido unas muy buenas mejoras salariales. Estamos cerrando esa brecha que teníamos con las fuerzas de seguridad. Por ese lado me estoy quedando tranquilo de que van a poder tener un desarrollo económico austero, como fue siempre las Fuerzas Armadas. Nunca entramos para ser millonarios acá y nunca lo fuimos, ni lo vamos a hacer tampoco, pero yo les digo que miren el futuro con optimismo. Este avión va con nariz arriba y con ascenso.
Bien.
indudablemente va a haber tormenta, va a haber turbulencia, pero vamos a seguir para arriba. Que ellos lo vean, lo sientan, que si tienen, ellos ya saben, si tienen preguntas que las hagan, que no se queden con nada guardado. Todo lo que uno aporta, todo, hasta el último soldado de la fuerza tiene algo para aportar. Y que, como digo permanentemente, no tengan dudas que esta Fuerza Aérea va a volar más rápido, más alto y más lejos que nunca.
Qué bien. Xavier, por último, desde que sos jefe de Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, pasaron dos personas. ¿Qué significó Rossi y qué significa Tayana hoy?
Con los dos tengo excelente relación. Con el ministro Rossi, un gran jefe, un gran líder, indudablemente, líder es la palabra, más que jefe, porque nos condujo muy bien, porque nos apoyó, porque entendió, porque promovió el FONDEF. Como ministro de Defensa fue un gran ministro de Defensa, indudablemente. El ministro Tayana también es un ministro con sabiduría, que ha tenido cargos muy importantes en el país. Yo lo que quiero destacar, aparte de las dos personas, lo más importante para mí y creo que para todos los hombres de las Fuerzas Armadas, es que tuvimos y estamos teniendo dos ministros con peso, con apellido, con trayectoria, que también nos facilita mucho las cosas a nosotros, sinceramente, y que están metidos en la realidad de las fuerzas, que caminan la fuerza
fundamental.
Sí, nosotros permanentemente estamos viajando con el ministro, con los dos ministros, no paramos nunca, y desde el primer día de la pandemia, por otras causas en su momento, pero no dejamos de recorrer el país, las unidades. Así que la verdad que yo estoy muy agradecido, de haber estado designado como jefe de Estado Mayor con dos ministros de la talla de Rossi y Tayana.
Por último, en segundos, Javier, ¿qué le dirías a los jóvenes?
A los jóvenes de la Fuerza Aérea les diría que apuesten a esta vocación.
Bien.
Que es una vida que los va a llenar de satisfacciones, es maravillosa, es una gran vida, es un gran estilo de vida. Y a los jóvenes que tienen por ahí perspectivas, ganas de incorporarse, que sí, que se animen, que vengan. Nosotros tratamos de difundir que esto los va a reconfortar, ninguna duda. Y bien, quiero decir una última cosa,
sí,
porque sé que por ahí se me acabó el tiempo. Quiero destacar de la Argentina Abuela, aparte de la convocatoria, aparte de la fiesta que fue eso, que fue muy linda realmente,
sí,
hubo 5 millones de personas en 3 días. Y podemos destacar que hubo 0 incidentes.
Es verdad.
Cuando digo 0, es 0. Cero. Nada. Ni un robo, ni una agresión. Nada. Absolutamente nada. Limpieza, orden, pulcritud, disciplina, disfrute. Fue realmente para mí lo que yo más rescato. Lo rescato permanentemente.
Bien. Javier, quiero decirte algo. Sos jefe de Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina. Y tenés una calidez que agradezco que seas nuestro brigadier general. Es un verdadero placer, porque ocupás un cargo muy importante y hablas con una simpleza, con una ternura, con una disciplina, con un límite, pero a su vez sos un continente y un contenido importante. Gracias por manejar nuestras alas, Javier Isaac, un cariño muy grande.
Gracias, Alejandra, un cariño enorme a vos, a tu equipo, a la audiencia, y a volar alto, rápido y lejos, que nos lo merecemos.
Cariño inmenso, así
Dale,
será.
Gracias.
Chao, maestro. Y estuvimos con él, jefe de Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, desde el 28 de febrero del 2020, obviamente actualmente en su cargo, nuestro brigadier general, Javier Isaac. Y nos despedimos hasta el próximo sábado a partir de las 14, haciendo el primero de la tarde. Chao, gracias, los amamos.